Vale, entonces, esto está saturando mucho, parece. A ver, entonces se habla. Déjame ver. Vale, Jorge, Jorge, no sé si es Jorge López, a ver, ¿me dices si se oye más o menos bien o si se oye fatal o cómo se oye? Buenas, ¿se oye más o menos bien? Voy a suponer que no, hola, buenas, voy a suponer que no oyes nada, porque, sí, bueno, no, ¿no? Porque se ha ido, ¿no? O se ha ido. Pero o sea, por el chisme este, parece que se ha ido, ¿eh? No sé. Si no me contesto. Se ha ido a tomar café. Bien, pues vamos a empezar. Desde un punto de vista feminista, ¿cómo entendéis esto algo? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra impresión? Mal. ¿En qué sentido? En general. Ajá. Bien. La primera feminista que comentó la sobre estos seis a Jacqueline Gustenberg, dijo que la dama inglesa de 1590 a 1625 es feminista en sus simpatías. Shakespeare vio a los hombres y las mujeres por igual en un mundo que los veía desiguales. O sea, la sociedad, claramente, el patriarcado, sexista, horrendo. Pero los dramaturgos, sobre todo Shakespeare, era sobre su época en este sentido. Quizá por estar trabajando tanto en el escenario y teniendo estos intercambios de sexo, que hay hombres interpretando mujeres y todas estas cosas, pero ella por lo menos le veo las cosas. ¿Sí? ¿Por qué lo ves tan mal? ¿Por qué lo ves tan mal su opción de hacer la meta? A menos que escribe fantasía, no puede describir una situación que no es verosímil dentro de su sociedad. Lo que se puede argumentar es que él da una argumentación seria y una razón por los actos a las mujeres, lo mismo que hace los hombres. O sea, no es la impresión de una mujer como un ser que no puede controlar su sexo si no es controlado y todo esto, que es la idea general de esta sociedad. Es una situación donde, a menos que hace falta para la historia, no se da una fuerza al papel femenino simplemente por ese problema. Si tienes un niño de apenas un adolescente interpretando el papel, pues no le vas a pedir una extensión con el libro de Hamlet, porque hay que tener un cierto kilometraje para interpretar y simplemente acordar un papel así. ¿Estáis? ¿Sí? No. No, tenemos el ejemplo de esto, que es Ram, la película de Kurosawa. Kurosawa tiene que hacer las cosas así, perché era impensabile che una mujer mandara en ese sentido en Japón en esa época. Pero lo que hay básicamente en la situación, si hay un heredero masculino, es que el proceso de heredar es tan directo y tan obvio que no había las complicaciones que surgen por la por heredar una mujer. No, yo creo que es mucho más, sí, mucho más complicado. No tenemos casos históricos para comparar lo que se me ocurre, no sé, habría que pensarlo, pero sí, no se me ocurre. Y tanto del valor de la leyenda, no tanto la obra, pero la leyenda del valor y del Gobuju, que es otro que pasa lo mismo, es que esto es un desastre dividir la cosa. Lo que se puede argumentar también es que Shakespeare hace la segunda historia, la historia de Gloucester, para que no sea una historia simplemente de que si pasas el poder a las mujeres, todo es un desastre. Porque hay competición. Hay algo en la segunda que no, en estos casos del mismo sexo, o sea, tres hermanas por un lado y tres hermanas, perdón, dos hermanas por el otro. El rey tiene tres hijas y Gloucester tiene dos hijas. En el caso del rey, las tres hijas entran en conflicto entre sí. Y en el caso de Gloucester, los dos hijos entran en conflicto entre sí. Hay una razón por no hacer la parejita en los dos lados, por ejemplo, de hacerlo más mezclado. Bien. Y también, por otro lado, a nivel psicológico, no los hermanos, por usarlo genéricamente, si se puede, los hermanos, no sé si se puede decir, del mismo sexo tienden a competir, cuando son de diferentes sexos, hay mucho más tendencia de cooperar. Seguro que todo el mundo me puede dar ejemplos, por lo contrario, dentro de sus familias. Para el general, no, compiten, sí. O sea, al fin de haber una actitud paternal, maternal, dependiendo de quién es el mayor, cuando el hermano o hermana es del otro sexo, en general, en las familias. Luego hay, obviamente, hermanos y hermanas que se llevan con el gato del perro, pero quitando eso. Tenemos que hablar de que es el rey Lear y la reina Lear, la reina Lear. Hay casos como pues con la tempestad, donde el próspero es una figura en algún sentido parecido, no totalmente, tiene una edad muy distinta. Lear tiene 80 años, próspero se calcula tiene como 45-50, muy mayor para entonces. Pero obviamente hoy en día no lo veremos de la misma manera. ¿Cuál sería el problema en tener una reina? Creo que nadie lo ha intentado. Y sin embargo, pues obviamente casi todas las obras de Shakespeare se ha hecho con todo el casting, todos los actores femeninos, además de todos masculinos y todo esto, pero nunca he conocido el caso de alguien haciendo Reina Lear de esa manera. Supongo que en cierta forma sí, Shakespeare ha conocido a la reina Isabel durante casi toda su vida, hasta hace 3 años, hace 2 años y medio, cuando escribe esto, toda su vida terminada, como la mía, más o menos, la vida solo ha conocido una reina en Inglaterra, no obviamente no ha conocido otra cosa. Es un poco como me acuerdo en 1990, el hijo de 6-7 años de un compañero de mi padre en la universidad le preguntó a su padre, oye papá, los hombres también pueden ser primer ministro, porque llevaba toda su vida por la facha, entonces no tenía constancia de esto. Shakespeare claramente podría concebir, también había el ejemplo de Mary Queen of Scots, la María la Escocesa, además, que hay una película ahora mismo. Entonces, no es como impensable en un sentido francés o japonés. Generalmente las mujeres en algún momento en su vida están mejor equiparadas para una situación donde tienen una falta de poder y tener que ir con diplomacia en vez de con órdenes. Aunque fuera una reina, o sea, la misma Isabel había tenido en su vida momentos de ser hija del rey más tirano, casi más loco que hemos tenido, un tirano total, Enrique VIII, y luego tener que lidiar con una hermana que básicamente le hubiera venido bien matarla. Entonces, incluso esa reina tan poderosa, desde el punto de vista de la vida de Shakespeare, pues, está ahora equiparada para una situación de falta de poder. Parte de lo que quiere plantear Shakespeare con esta obra es qué pasa cuando una persona que está en el punto de su poder cae a convertirse en an accommodated man. An accommodated man puede ser an accommodated man o an accommodated woman. Pero es alguien que es literalmente con los harapos que tiene en la espalda, con nada más, en medio de una yerma. Y para ver esa caída total, esa separación de todo el poder del rey, tener que reencontrarse con no con toda la ceremonia, la pompa y todo esto, es en cierta forma necesario que sea un hombre. Y como hombre está muy mal equipado para esa situación de no tener ningún tipo de poder. Ahora, V, símbolo de, no sé cómo se llama en España. Sí, es un, ¿cómo se llama? ¿Hashtag? Sí, Ana Vía. V.Ana Vía. ¿Qué tal se oye? ¿Se oye saturado? ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? ¿No se oye? Yo creo que no. Pero tampoco han escrito para decir que no oye. Yo creo que la gente se enciende la cosa para que la vean y la vean larga. Si hay algún comentario sucio ahí, pues... ¿Sí? Sí. Sí, me estaba comentando. A mí me han dicho que... La... Sí, sí. Vale. No sé si no lo quito, lo tengo por ahí. Sí, no sé. Yo, o sea, como digo, la mejor opción para nosotros que tenemos planeados por el momento es escucharlos todo el año pasado. O sea, tampoco es que estáis inundándome con preguntas, ¿sabes? Entonces la clase es muy distinta. Y yo estoy entre años anteriores, estamos en esta distancia. Pero no entiendo por qué no se puede tener una idea. Sí.
Así se
lo
escribe.
Sí. Para cuando se siente. Ah, vale. Voy a contar. Si algo sabe, pues me lo conozco. Bien. Y también un poco por lo que se ha comentado, que es a trasladar el poder a hijas que hay una cierta ambigüedad. No, o sea, si obviamente le tocaría a Gomery, pero no sabemos si Gomery es realmente más poderoso que Cornwall, entonces hay esa ambigüedad en esta situación y en la posibilidad de guerras civiles. Ha habido un poco de este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora que lo pienso en Enrique Pinero, tenía una guerra civil contra sus hijos, contra Ricardo Pinero, el corazón de León, y fue que había hecho muy complicado. No me acuerdo cuál era la situación de Juan Sintiera, John Blackland, pero en fin, que había históricamente, dos siglos, tres siglos antes, una lucha generacional de este tipo, porque Ricardo sentía que ya era hora para él, porque ya, para el tiempo, pues, cambió. Entonces, Leo está en la situación donde tiene que reinventar todas las relaciones en su vida, y desde esta situación que es absolutamente ajena a su experiencia. También se puede argumentar que el retrato de las mujeres en esta obra tampoco es tan malo, y algunos entrevistas lo han hecho. El prueba de amor, el love test, está hecho para crear rivalidad, resentimiento y celos entre las hermanas. Y es a mérito de Daniel Regan que no lo consiguen. O sea, ellas están como una piña, viendo que tienen que gestionar su padre de retirar. Cuando él hace esto, pero está calculado para que ellos compitan entre sí. Hay incluso que ve que Conor solo se hace realmente mala cuando Lee se maldice a su descendencia. Y ese es el punto donde ella pudo dar la palabra por todos. Pero sí que les da motivación. Shakespeare generalmente da motivación, casi siempre da motivación a la gente que se puede entender como los villanos, como los malos. No tenemos una situación en Hollywood donde es sentimiento malo, es simplemente el yo tengo la historia. O sea, hay una razón por qué se actúa así. Luego, a lo mejor, las circunstancias o la lógica del camino que han tomado hace que se pueda tener una forma inaceptable desde cualquier punto de vista, pero en principio tiene un sentido. Pero al añadir el segundo historia, al añadir la historia de la familia de Gloucester, tenemos la situación de que es una historia universal de conflicto generacional, no es una cuestión de hijas, sí, es una cuestión de padres contra hijos y hijas. También esa repetición hace pensar que hay un cierto orden divino que si se rompe, claro, si pasa una vez, ese es el tanto de hoy en día. Si lo pasa en los dos casos, por culpa de la miopía del padre o la madre, entonces se puede entender que hay algún tipo de orden divino que no se respeta. La casa se ha visto. Lo que sí que es verdad es que lo que tenemos es una sociedad donde no es normal que las mujeres tienen poder. Es una cosa dentro de la experiencia que hemos visto, pero no es la normalidad. Pero tampoco es una situación, una sociedad donde es normal que los plebeyos, como no tenemos un medio, pero los plebeyos y los bastardos, en el caso de Edmund, normalmente no tienen poder. Entonces, hay que preguntar si Edmund es algún estereotipo o arquetipo de su género, los bastardos, los malcontentos, o si es un individuo. Y esto se puede extender más allá. O sea, tenemos una situación de Lear, hola, problema. Tenemos una situación de Lear que es un rey nefasto, por lo menos en esta parte de la historia. Tenemos la situación de Midrosta, que en su ámbito de poder es un rey nefasto, un duque nefasto. Tony is in Duke of the first day of year. Overly is best unto David, who is unto Malo. Y eso es que el protagonista, Lear, dice cosas horrendas contra las mujeres, incuestionablemente. Lo dice en una situación donde uno está cuestionando su juicio, está en un proceso de volverse loco. Es, yo creo que por lo menos dudable que esto es simplemente la voz del dramaturgo diciendo, eso es lo que hay. Estamos viendo una persona que está tomando decisiones espantosas que arruinan el país y dentro de este contexto está maldiciendo sus propias hijas. Sus propias hijas, que por supuesto, son su único camino hacia la descendencia, hacia la posteridad, y no existe la monarquía para otra cosa que mantener la monarquía. O sea, es una especie de auto-maldición. Donde hay. Nosotros podemos concebir la vida como individuos, no es necesario en nuestras épocas tener hijos, etc. Pero en esta época, a eso es la monarquía, es tener descendencia. No tiene otra razón de ser para mantener la dinastía. Entonces, al estar diciendo estas cosas, está diciendo efectivamente locuras desde cualquier valor que hay tratando de hacer. Se puede decir que el gran fallo de William y de Donovan es comportarse como hombres, siendo mujeres. Pero si se estructura la forma de entender la obra así, que cuando las mujeres se portan como hombres se hacen terribles, pues no está exactamente diciendo que María es la masculinidad que tiene de la feminidad, está diciendo que hay algo bueno en la feminidad que se puede pervertir cuando se adopta este tipo de conductas como apuñalar al serviente este que mata a Julio y esto. Y también sus actitudes de depredación sexual, su actividad de Pero lo que también se puede decir es que en esta obra lo que tenemos es una situación donde las tres hijas son un producto de cómo han sido tratadas por su padre. O sea, no tenemos personajes salidos de la nada. Vemos que Lear directamente, todo el mundo reconoce abiertamente que Lear tiene una hija que le cae bien y dos hijas mayores que le cae. Una cosa que nadie admite hoy en día, que hay mis hijas, las quiero, pero a lo mejor de formas distintas. Nadie admite que hay esa situación donde hay hijos que te cambian, hay hijos que quieres, pero te cambian. O sea, no llevas bien con ellos. Los quieren, de todas formas, porque son tus hijos. No hay la misma química que vimos con otros. Es así en la vida. Y nosotros tenemos este mito que queremos perpetuar, se sigue así, pero no es verdad. No es verdad en este caso. Entonces, tenemos estas hijas mayores, ¿verdad? si de casados, para la dinastía, haciendo lo que deberían hacer, y con un padre que pase a ellos, por lo menos efectivamente. Además, si no tienen que hacer estas declaraciones públicas un poco humillantes, ¿cuánto quiere este tío que ha pasado de ellos? Y tenemos pues, la hija mayor, perdón, la hija menor, que es mucho más cariñoso y todo esto, porque ha recibido el cariño. Entonces, otra vez, si hay defectos o cosas positivas en el carácter de cada una, pues viene de sus circunstancias, viene en el último caso la causa, es el padre. En el caso de Gloucester tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un chico que se entiende que ha vivido toda la vida, toda la vida de Edgar, con Edgar, con un buen hijo, haciendo lo que el padre quiere y todo esto. Tiene otro hijo que por circunstancias manda fuera, 9 años, todo esto, apenas lo conoce, apenas los hermanos se conocen. Pero dice directamente, públicamente, a Kent que no quiere a Edgar más que a él. Y es menos alguien que no conoce. Entonces, pasa de sus hijos también. No los conoce en absoluto. Uno puede decir, y tengo una carta. No es nada. Es una carta, es una carta sobrepotente. Y el hecho, después de toda la experiencia de Edmund, y no tenemos la menor razón de pensar que Edmund ha hecho nada malo en la vida, a mí, obviamente, ha hecho lo que había hecho, pero nada en serio en contra de su padre, y el padre insiste en ver esa carta. ¿Qué? ¿Sabes? O sea, quería dar una carta a sus hermanos, que va de otra cosa, que no quiere, ¿de qué es enseñar su padre? Estas personas adultas no tienen derecho a tener una intimidad, unos secretos del padre. El padre es mal pensado. Y lo único que hace Edmund es aprovechar de este padre mal pensado, que no quiere a ninguno de estos hijos y por tanto crea la situación. Entonces, lo que Shakespeare está diciendo claramente es que la culpa reside en los padres, no reside en las hijas. Las hijas son consecuencias de los padres. Y él está obsesionado con lo mal que le han hecho a él y le cuesta muchísimo reconocer cualquier cosa fuera de sí mismo. O sea, tiene la empatía básicamente a cero. Cuando él está mostrando su compasión hacia Tom Bedlam, Edgar, haciéndose pasar por este loco, dice, ¿qué te ha pasado? ¿Han maltratado a tus hijas? O sea, porque solo puede imaginar sus circunstancias, su dolor es lo más terrible que puede pasar a cualquier ser humano. Pero este es de los problemas de su personalidad. Shakespeare no está diciendo, lo peor que te puede pasar es que te maltraten tus hijas. Shakespeare está diciendo, este personaje está obsesionado sobre su propio caso. No puede ver más allá que su marido. Hasta el que se da like two daughters, that comes to this, dice. Y luego dice, nothing could have subdued nature to such a lowness that his own kind daughters. Lo único que podría haberle hecho llegar a esto, o sea, un loco cubierto de barro o arapos, es el maltrato de sus hijas. Pero eso no es Shakespeare hablando. Siempre hay que ver quién es el personaje en qué circunstancias está hablando. Sacar cosas fuera del contexto es un poco como, hay mucho meme de coger frases de Oscar Wilde y de que es Oscar Wilde. Y es sacar una obra, de hecho, de un personaje específico. En la mayoría de los casos es gracioso, pero Oscar Wilde no es Oscar Wilde que está diciendo si pierdes un padre es una desgracia, pero si pierdes los dos padres parece que eres descuidado. Es una cosa horrible. Está diciendo Lady Bracknell que es un personaje absolutamente imperioso y sin sentidos dentro de la importancia de llamarse honesto. El típico meme diciendo estas cosas, hay que tratarlo con cierto cuidado porque hay una distancia entre el autor y sus personajes. Y Lear está planteando esto a Tom, cuando es precisamente la crueldad de un padre que ha llevado a sus hijos, no la crueldad de hijas, ni hijos, ni lo que quieras, es la crueldad y la estupidez de un padre. ¿Qué pensáis de tu vida? Qué maja, qué suerte tiene el rol de la infancia, qué mosquita muerta, qué vela, ¿qué pensáis de mí? ¿Más lista? ¿Qué es de ser lista? La vida como fue, normalmente la circunstancia de que el niño alguien como bien, y los padres juzgan por dejar esta actuación. Entonces, o sea, que hay una venta en la familia, de hecho es una situación donde alguien generalmente, alguien toma una decisión, y lo que se queda con esto, o sea, no a los dos o tres días normalmente la gente reacciona, ¿sabes? No hay tanto de idiotez como lo que vemos dentro del libro. ¿Alguna actitud más sobre? Vale, o sea, es consistente. Catherine McCloskey, que es una de las feministas que ha tratado esta obra en los años 80, dice que Cordelia es el típico mujer en la obra de Shakespeare, ausente, silenciosa o muerta. Catherine McCloskey no ha leído las obras de Shakespeare, si es capaz de decir esto. No se puede decir esto de Volúmena, en Coriolanos, no se puede decir esto de Lady Macbeth, no se puede decir esto de Lady Capulet, no se puede decir esto de Portia, en el Mercado de Venecia, no se puede decir esto de Beatrix, en otro libro de Pocahontas, no se puede decir esto de Imogen, en Cymbeline, no se puede decir esto de Viola, en Noche de Reyes, en Chicago. No se puede decir esto de Rosalind, en Trabajos de Amor Perdido, no se puede decir esto de Juliet, de Romeo y Julieta, no se puede decir esto de Kate, de Matthew de Cienfamada, no se puede decir esto de Margaret de Anjou, no se puede decir esto de la tercera de estos de Enrique VI. Ella dice, es de... Ella dice que era una mujer típica shakespeariana. Y simplemente no es verdad. No, es una afirmación que es directamente rechazable, objetivamente rechazable. Hay un gran elemento de ofensa en casi la última cosa que dice. Dice que ella siempre tenía la voz suave y baja, una cosa excelente en una mujer. Y obviamente es una frase muy ofensiva. O sea, está básicamente diciendo cuando las mujeres hablan bajo y no se faltan y no exigen cosas y todo esto, es muchísimo mejor que es ofensivo. Pero hay que otra vez volver a las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Lear ha tenido una hija callada que no quería hablar la ha obligado a hablar en la primera sesión. Y yo no me había gustado que alguien se levantara la voz y todo. Y ahora está hablando con un cadáver. Con un cadáver. Está diciendo, hay que no le oigo la voz, hay que acercarse más. Y yo sentí también la voz suave y baja, una cosa excelente en mi mujer. Lo que puede estar planteando Shakespeare ahí es que la mujer ideal vendida por su sociedad es básicamente una mujer rota. O sea, no, el planteamiento de los elementos que está diciendo, y obviamente en esta situación es alguien absolutamente equivocado y roto. No está planteando Shakespeare, esto es una ideal en absoluto. También McCleskey dice cuando Cordelia vuelve a aparecer en el cuarto acto, vuelve como la hija obedeciente. Eso es también una representación. Ella vuelve buscando el concilio con su padre. Por eso el padre que se pone de rodillas ante ella, y más le vale, y le pide perdón. Entonces ella se pone de rodillas a estar a la misma altura que él. Pero no es una hija obedeciente en sí. Y es verdad que nunca se levanta la voz. Pero sí que levanta un ejército. O sea, plantear que esta es una mosquita muerta, cuando ella viene capitaneando un ejército, y entablar una guerra civil para intentar restaurar a su padre, no encaja con la situación. Una cosa que habría que comentar también Beth Goldring, que es una feminista de los años 90, es que mucho de cómo interpretamos Cordelia depende en a quién adjudicamos en la primera escena. Hay una cosa que lo dice C.R. Punto. ¿Vale? Y desafortunadamente C.R. Punto, por esa cumbre, y se ha adjudicado muchas veces este verso a Cordelia, o por esa Cordelia. Los dos son C.R. Es cuando Leo está diciendo, cuidado, Kent, si dices otra palabra para molestarme, te voy a mandar al destierro. Entonces, Kurt dice, yourself or them. O sea, por favor, señor, no, controlate, no hagas esto. ¿Qué es lo que vemos del personaje de Kurt? Va en contra de animar al rey a hacer esto, a defender a otro que está fuera de sus intereses y todo esto. Cómo no es alguien que va a decir, este por defender a este se mete en líos. Entonces yo potencialmente me voy a meter en líos por defender a este. Tiene muchísimo más sentido que Cómo en este caso es Rodrigo. Que Kent está defendiendo a ella y ella vuelve a defenderla a él, viendo que vale, pues yo me voy con Francia, pero por favor que quédate, pero voy con consejero. No te dejas simplemente con gente que le gusta ir a casa y montar y armarla y un buffet. Tienes un buen consejero, no lo exiges. Tiene mucho más sentido entender las cosas así. Se puede decir que Cordelia es orgullosa, es en cierta forma obstinada, pero si estamos pintando una mujer joven real, algunos elementos que se pueden ver como demostrosos puede tener. Es obviamente uno de los dos personajes más puras, más atractivas de la obra, junto con Edgar. Y si tenemos la situación en el caso de Edgar, donde él, vemos, seguimos todo su sufrimiento y vemos cómo él sale del sufrimiento, Es ella que muere creando una imagen parecida a Cristo. O sea, es ella en la situación de la pietà al final, con Dios llevándolo en los brazos, que es visualmente un recordatorio de la pietà con la Virgen María llevando a Cristo. Entonces, ella es, en cierta forma, el símbolo del sufrimiento inocente dentro de esta obra. Pero no como los Cristo muertos, sino como alguien sí que ha levantado un ejército y sí que ha defendido el bien de las causas. No es elocuente. Sí, es verdad que no es elocuente. ¿Qué personajes no son elocuentes en la obra de Shakespeare, sobre todo en la obra en el siglo XVII? Sí. ¿Qué personajes, sobre todo a partir de 1600, en la obra de Shakespeare, son poco elocuentes? ¿Y qué personajes son elocuentes? Hay una influencia directa del puritanismo, de los valores nacionalistas y puritanas, y se ve la elocuencia, se vincula mucho con el maquiavelismo, si se puede decir maquiavelismo, ¿me entendéis por lo menos? Como una cosa extranjera, la manipulación de palabras. Entonces, generalmente a partir de ese momento, los personajes buenos, después de expresarse y manipular el lenguaje, y son los personajes malos que son supremos en manipular el lenguaje. Edmund puede coger una palabra y darle 80.000 vueltas. Edgar es que cuesta decir su propio nombre, así, ¿verdad? Y es lo que pasa bastante con Trujillo. Trujillo no puede manipular el lenguaje, porque el lenguaje no es algo filtrado, es algo sincero. Para los otros personajes, cualquier cosa que se dice, porque también es porque salen del despoder, salen de una situación y no tienen el poder, cada speech act, cada acto de hablar, es una cosa intencionada para influir, si no queremos usar la palabra manipular, manipular a la audiencia. Así es como la mayoría de nosotros hablamos. ¿Eh? Decir, hablamos de forma que queremos influir en nuestras palabras. Pero esta gente no tiene ese filtro, no tiene este filtro. Pero, claro, entonces, eso también es lo que les mete en Dios. Pero de todas formas, vemos que Trujillo, cuando el padre está ausente, psicológicamente o físicamente, habla directamente de la orden, y el momento que el padre vuelve en sí, es como, pide a uno de los ayudantes, el uno de los ayudantes, por ahí, hable con él, a ver si está bien y todo esto, porque hay, ve que hay esa fricción, ese problema, y es la presencia del padre que le hace tan incapaz de expresarse, no que naturalmente es así, porque lo vemos cuando el padre no está pudiendo expresarse. No. Pero ellos, porque ellos, por ser personajes en el lado malo de la cosa, saben manipular el lenguaje. Sí. O sea, también podemos decir que en último caso son malos, porque lo vemos con esa capacidad. Lo vemos con tontos. No son manipuladores del lenguaje. Bien. También pues, se ha sucedido que ella es, en algún sentido, tonta. Ella es ella que sabe perfectamente en el momento que se dice que no van a llevarle a ella, cuando ella incluyó a prisioneros, que no la van a llevar delante de las hermanas, y ella dice, uy, no se puede matar. Dígale usted.
Ay, qué bien, vamos a estar en la carta juntos. Y podemos pasar el resto de mi vida charlando y comentando las cosas de la carta. Qué bonito, ¿eh?
Y sabe lo que va a pasar. No es tonta. Para, desde el punto de vista de análisis psicológico, si les gustan estas cosas, Freud dijo que Cordelia era la representación de Atropos, la diosa griega de la muerte. Entonces, cuando Lear pide a ella que se exprese su amor hacia él, y de su miedo hacia otro, es porque Lear no se ha hecho sus pases con que va a morir. Si os gustan esas cosas, pues podéis mirarlo. A veces Freud dice alguna cosa interesante, es decir, aquí. Se trata de continuar. Se podría acusar Shakespeare de silenciar a Cordelia. Cordelia no habla mucho. Pero es interesante comparar Cordelia con Cordelia, la obra del año anterior, que Shakespeare seguramente inspiró a Shakespeare a decir: hay una historia mucho más interesante en esta fantasía que quiero sacar. Sabemos casi con toda seguridad que él había en los años 90, ha actuado en su estado como tal, que lo conocía muy bien. Y Cordelia habla mucho más en King Lear que Cordelia en King Lear. Pero lo que sabemos de lo que Cordelia habla mucho más es que es una mujer muy sentimentosa, muy de cualquier cosa se va a la iglesia a rezar, muy bondadosa, pero no de una forma donde se demuestra la bondad, sino piadosa en ese sentido, un poco beata en ese sentido. Entonces, Shakespeare la hace mucho más agradable, por lo menos desde el punto de vista del siglo XXI o siglo XX, pero creo que también en parte de esta época también, que la predecesora en la obra anterior. Vale, Glamour y Regan. Creo que hay dos hermanas mayores. O sea, tenemos con Gloucester, dos hermanos, mayor y pequeño, legítimo y bastardo. Podría perfectamente tener un planteamiento de, pues, y generalmente cuando haces una obra, quitas personajes innecesarios, ¿sabes? Se reduce a un número que es necesario para hacer. Pero ¿por qué deja a dos hermanos mayores? ¿Vale? Esto sigue hablando, sigue sin hablando. ¿No? Por el momento, para encajar con los típicos cuentos de hadas y todo esto, o sea, las cenicientas y todo este tipo de personajes, no me acuerdo si Blancanieves, bueno, sí, puede ser mi palabra. Cenicientas, pero creo que hay alguna historia más. Hay esas dos hermanas mayores y todo esto. Lo que también se puede interpretar la posibilidad de interpretar el plan de Angelina, el plan la hija de un segundo matrimonio, un segundo matrimonio que está mucho más hecho por amor. El primero es dinástico, es lo que el padre dice y todo. ¿Alguien ve la serie de los Medici?
Sí.
Pero también, o sea, se ve bastante, pero, o sea, bastante shakespeareano ese tipo de texto también. Me resulta, o sea, absolutamente
increíble, una situación donde una televisión nacional hace una serie, una gran producción sobre el nacional, sobre el propio país, en inglés, con protagonistas ingleses. O sea, ¿os podéis imaginar televisión española haciendo un show, una superproducción en inglés, sobre algo en español? Eso es fuerte, ¿no? Y yo, ¿no? No sé, no sé. Volviendo. Vale. Soy el mismo, o sea, Zonas. Querido, Rodrigo y Hugo son dos usantes de la misma página. Expresión inglesa, traducir literalmente. No sé, Hugo, dos. Dos están, eso, vale. Son dos protestantes. No, o sea, a menos que no hace un galón, presenta. Es presentativo en inglés. Presenta. Entonces, es lógico que ella tome la iniciativa en las cosas. Entonces, espero que olviden. No, olviden, tiende a hacer las cosas y llevarlas a un extremo más extremo. O sea, lo más obvio, por ejemplo, es ahí que se queda para el espectáculo de pagar a Gloucester. Lo normal, y sobre todo en mujeres, pero en la inmensa mayoría de los aristócratas y la familia real de esta época, si ahora no hace una cosa así, tú te largas, no te quedas para verla y participar y eso. Entonces, se puede decir que claro, no tiene más iniciativa, pero Reagan es mucho más cruel y tiende a llevar las cosas más bien. Algo más que creo que se puede decir que les haga a Daniel un poquito.
¿Qué tiene que ver con eso? Ahora, ¿qué pintas? ¿Qué caso tienes? Que las dos se después la se obtienen.
Es una persona, sobre todo lo que vemos, una persona en alza, poderoso, que entiende por dónde van los tiros, y ese se ve muy útil en el nuevo tipo de mundo que están creando. Entonces hay la situación que por una parte es en un mundo donde el poder en parte se ejerce a través de los hombres, un ruido sola, si hay la guerra civil que todo el mundo está pronosticando, todos tienen que perder. O sea, una hermana mayor, menor frente a su hermana mayor casado con un hombre fuerte. Sí. Que es una persona, ¿no? Es una persona que claramente entiende las actividades que se van creando. Y por eso que... hablando de... Él dice a las guardias, sí, ¿verdad? Que está fuera de sí. Porque él ve que ya está desesperado, está en una situación donde
ve las consecuencias de matar a su hermana, y la razón de matar a su hermana es el tipo que quería el mundo muerto. ¿Quién está diciendo? ¿Sí? Sí. Pensaba que estamos hablando de justo después de morir Edmund. Ella le dice que sigue la queda con ella porque está fuera de sí y puede hacerse daño. De hecho, se va y se apuñala antes de que alguien pueda pararle. Pero no es antes, tú dices antes. Viene el punto de lo que puedo preguntarle porque no sé exactamente en qué punto estás. Bien. ¿Y hay algún elemento que me salva a Daniel? Decimos que Daniel está en la situación donde en principio tiene todo el derecho de estar resentido contra Lear, contra Cordelia, la hija menor, que es el favorito de su padre, y no tenemos ningún contacto público, ni ella ni Vigna, sino nada malo para crear esta situación. Y para aliar el sur está siempre volándose de todo el mundo, pues lo odio con cierta casualidad.
Yo tengo
un problema
de
ejército,
no sé,
un ejército, pero... Todo se hace malo. Todo se hace malo. Todo. Según la persona es un momento distinto. Pero cuando sabemos que ya no es malo. La chica es total, esto es razonable en ese momento. Voy a tu casa con 100 chicos borrachos y vamos a montar cuerda y vamos a estar un mes. ¿Te parece bien? Sí, pero
que
dice que está bien venido, pero no con toda esta gente. Bien. Si hay esta respuesta a ese momento, es circunstancia, pues de manera. A ver, maldad, tremendo, no hay ahí. ¿Cuál es mal? ¿A quién? Que mucha gente recuerda que las hermanas de Red le han hecho de la casa de Jasper y entonces le han hecho a la tormenta. Entonces, pues no es verdad. Él se va. Es verdad que cierra la puerta.
No quiere.
Sí. Entonces, cuando se hace mal. A ver, ¿vas a decir? Están muy cortados y no quieren comentarlo. ¿No queréis comentarlo por ahí? No. Cuando ordena que se cierre el rostro. Se ordena que se cierre el rostro. Ah, sí. Es la cosa que resulta, sí, vale. Pero tenemos a alguien cioè bajo cualquier entendimiento de la época, ha cometido autotraición. Está confabulando con un ejército extranjero que viene a invadir el país. Eso es la época de Evelina Jacobea, caso, ¿cómo se dice? Caso ejemplar de alta traición. Entonces el castigo de ser alguien de alta traición es la opción menor. Sí, es la opción menor. La opción típica inglesa hasta esta época y más tarde en este siglo era toda la cosa de medio hablar a alguien, bajarles, abrirles, sacar sus tripas, quemar sus tripas y luego cortarle en cuatro trozos. Y se estaba haciendo hasta 1670, creo que la última persona que hicieron en esto. Para esa tradición, esto era el castigo normal, o por lo menos la muerte. Entonces, la ceguera, desde esta óptica, claro, claramente con evidencia que reconoce, nadie lo pone en duda, el hecho de la carta no es un acto tan tremendo, es un acto tremendo contra tu anfitrión. Entonces, hay las reglas de anfitriones y todo esto, pero la regla, las leyes nacionales, no es un acto tan espantoso como lo vemos nosotros. Porque obviamente esto no lo plantearemos a nadie, esto es acto de ISIS o algo así, no es algo que se hace en la sociedad civilizada. Pero en esta época, o sea, se plantearon muchos, y esto era el castigo correcto y natural para la adulterio, solamente, o sea, imagina para la alta tradición. Pero recuerda también que el adulterio es un planteamiento de treason, petty treason, o sea, hay high treason y petty treason, y en ese sentido están vinculados también. Entonces, ¿cómo se hace mal? ¿Si esto no nos cuenta, cómo dicen esto? La contestación que estáis pensando para no situarse aquí es que cuando decide matar a su marido y casarse con él. Sí, eso es lo que iba a decir. Pues ella solo decide esto cuando tiene evidencia firme de que su marido, Albany, está dando la bienvenida y participando en una invasión extranjera. Y de hecho, ella hace una de las cosas que le salva un poquito, al final no salen todas las versiones de la obra, pero ella da un gran discurso patriótico de defender el país contra los invasores. Era George Bernard Shaw que decía que el patriotismo era el último refugio del escándalo, del villano. Pero desde todo este tipo de óptica, ella está hablando de forma consecuente. Quizá solo podemos decir que ella hace de forma no ambigua cuando envenena a su hermano. Pero no, es bastante tarde cuando, obviamente hay cosas que no nos gusta, pero son cosas que podemos decir en el quinto, como se ha comentado, que mata a su amigo de cama, ¿sabes? A Scott, que ha sido un último amigo suyo. Y la mata. Mata a Barros, mata a Nim, mata a un montón de gente y sigue cayendo más o menos bien. Daniel está portándose como una monarca. Y ni siquiera, o sea, pero es decir, plantea matar a su marido, no está claro quién tiene el poder. Ella dice que a él, tú solo tienes el poder, pero es mío. Y con la ambigüedad de la situación que ha creado Luis, es verdad, no sabemos quién realmente debería mandar. a India, sì, a India, a Reina, a Isabel e a Guilherme, a Sagrindon. Bene, in questo tipo di epoca, che è parte di tutto il problema che tenia Isabel. Cioè, se si casa con un Filippo II, se si casa con non so chi di Barra o che sa, ella tiene que ser subserviente bajo las reglas de la época con el marido y cómo se encaja todo esto. E incluso había algo de elementos de esto que no está difícil encajar con la reina Victoria, siglos más tarde. Aún siendo más tarde, ella, la reina, y el otro es el príncipe de la consulta. Pero, en fin.
Es el momento en el que
estoy argumentando eso, si lo pienso de verdad, no sé por eso. Pues, quiero que pensáis esto, porque también tenéis que pensar las cosas desde su sociedad. O sea, nuestra sociedad será cualquiera. O sea, si nos enteramos de que los americanos habían cogido alguien, uno de los del 11, eso. Y lo había cerrado como castigo, después de matar 3.000 personas o lo que sea, queríamos, qué barbaridad. Si se hubiera cogido el tipo de Barcelona y se había cerrado a este tipo, no lo, o sea, incluso con todo el rechazo, había yo creo que era esto, muy poca gente que lo veía como aceptable. Pero, en esa época hay cosas que la sociedad acepta que son castigables de ese tipo de problemas. También hay un problema que hay poco comportamiento de cárcel. Hay cárceles un poco mientras la gente está siendo juzgada. Pero las condenas de cárcel, a veces hay tipos de arresto domiciliario, aristócratas. Pero no hay la cosa, ¿sabes? O sea, el crecimiento de una sociedad como la americana, con 1.400.000 personas encarceladas, es una locura. Es una locura de costo. ¿Vale? Mucho más rápido cortar una mano, o ponerle una mano a alguien en el cerebro, o lo que sea. Desde los valores de esa época. Pero no podemos buscar la cosa desde nuestra época. Porque si no, no lo vamos a entender. No porque ese valor, obviamente. Nosotros nuestros valores son mejores. Pero no podemos entender en verdad si lo intentamos buscar de esto. Entonces, el patriarcado es lo que hace posible una conducta como la conducta del lío. Pero su rechazo a Cordillo es escandaloso para Kent, para Gloucester, para Burgundy, para Francia, para Dunwood, para Uribe. Todo el mundo presente fue escandaloso y negativo y lo que sea su conducta. Entonces, ese tipo de conducta no se puede entender que Shakespeare está planteando una conducta normal dentro del patriarcado de su sociedad. Hay una aberración en la conducta de el fenómeno de adulterio. Tenemos a dos mujeres planteadas aquí, a dos hermanas que, bueno, solo una plantea el adulterio y el otro simplemente son segundas nupcias. Y vamos a... No vamos a... Cuando veis la tutoría y las notas sobre la Duquesa de Malfi, vais a ver todas las complicaciones que hay en el tema de segundas nupcias y todo esto en esta sociedad. Y podría dar una pregunta directamente sobre la Duquesa de Malfi, pero el papel de la mujer con el poder, el papel de la mujer en segundas nupcias y todo esto, podría ser perfectamente una forma de hilar varias obras Cardestra y a tu castellano. Entonces, ya lo estudiamos porque no va a dar una pregunta focal sobre ello y no tenemos tiempo. Tenéis ahí las notas y tenéis ahí las correcciones y no te olvides. O sea, lo mínimo que tenéis que hacer es tener bien el libro. ¿Vale? Pero, aunque tenemos en este caso una mujer gónada que tiene deseos de adulterio, y me lo comento, tiene deseos de adulterio, de hecho plantea matar su marido antes, muy respetuoso, no se puede decir que Shakespeare plantea que eso es una conducta natural, normal, o lo que sea, de la mujer. Que había gente en esta época planteando que la mujer era adulta por naturaleza, a menos que se la tenía muy observada y todo esto. Tiene cinco protagonistas femeninas que son falsamente acusadas de adulterio, Mistress Ford en Los Alegres Comedios de Windsor, Desdémona, en Otello, Imogen en Cymbeline, Hermione en el cuento de Invierno y Anne Boleyn en Enrique VIII. Pero son falsas acusaciones. Solo Marguerite Bonjour en Enrique VI, Emilia en Otello y Guinevere expresan un deseo de cometer adulterio y no lo hacen, y solo Tamora en Titus Andronicus y Helen en Jodis y Cressida actualmente cometen adulterio. Entonces, hay muchas más acusaciones falsas de adulterio contra mujeres castas que casos donde realmente lo cometen. Hay numerosos casos de hombres que están dispuestos a cometer adulterio en las obras de Shakespeare, empezando con Falstaff, Angelo en Medida por Medida, Marco Antonio, Gloucester, etc. Entonces, el adulterio en esta obra, si quieres hablar de adulterio, está asociado con el hombre, Gloucester, no con la mujer que desea cometerlo, pero no lo comete. Por lo menos decir que Shakespeare está planteando esto como una cosa de mujeres es falso por esa comparación. Está mucho más claro porque pone en entredicho. O sea, el problema básico desde la psicología evolutiva es que la mujer siempre sabe que es la madre. A menos que hay cambiazos en hospitales y cosas así, la mujer siempre sabe que es la madre. El hombre siempre tiene este duda. De hecho, dicen dentro de la fisionomía evolutiva que una de las razones que los bebés tienden a aparecer cuando son muy bebés más a su padre que a la madre es como una forma evolutiva de tranquilizar esas inseguridades masculinas. Porque la mujer, o sea, difícilmente va a estar en una situación de gastar sus recursos en cuidar a un bebé de bolsillo. Puede hacerlo, pero conscientemente. El hombre, eso es su gran peligro. Desde esta mentalidad animal. Vale, otra cosa que interesa mucho al análisis feminista, las críticas feministas, es la ausencia de madres. La ausencia de madres es inopinable, es un hecho. Incuestionable. Sin embargo, pues hay una forma de ver todo esto es que Primero, Shakespeare no va a crear personajes femeninos innecesarios si son Sí, ya tiene tres personajes femeninos de cierta importancia. Su culpa era adolescentes que saben actuar, seguramente está cubierto. Una madre, con pocas líneas que decía, pocos versos que decía, que tendría que ser un actor joven, al menos experimentado, haciendo una mujer mayor, que es mucho más difícil, o sea, es relativamente fácil un adolescente masculino hacer un adolescente femenino, está más cerca de sus experiencias. Hacer un niño y un adolescente hacer una mujer mayor está mucho más lejos de sus experiencias. Cropelia Khan dice que Lewis se vuelve loco porque se niega su lado femenino y la muestra de esto es su negación de su negativa a la hora de llorar. Él no está dispuesto a llorar, es solo cuando llora y entra en contacto con su lado femenino, su lado emocional, que tiene la posibilidad de redimirse. También es importante, como hemos dicho acá varias veces ya, que tenemos el típico hombre senequista, el viejo, enfadado, siempre cabreado, no entendiendo una situación cambiante que no tiene consuelo. Y la mujer en estas situaciones, y muchas veces en el mundo real, es una fuerza moderadora. Si hay una situación donde la del rey se calma, la reina, si no está la mujer, anda cariño, va tanto. Se le ha dicho que quiere conocer bebé por su vínculo y por esto, ya esto se puede entender de esta forma. Pues ella puede, hay un personaje ahí íntimo que puede moderar lo que son los excesos de este hombre sin artista. Entonces, en cierta forma, ayuda que no está en su personaje. De todas formas, no es Shakespeare que mata a la reina. El rey Lear, como lo que hemos pensado, en la obra que se había interpretado el año anterior, viene del funeral de la reina cuando hacen el reparto. O sea, eso es parte del contexto. Shakespeare simplemente quita esto para quitar implicaciones. Pero tampoco hubiera añadido mucho que haya un personaje más femenino para estar ya muerto antes de comenzar bien. El 800 antes de Cristo y ninguno. O sea, ahí está la idea. Creo que es el 800 antes de Cristo y es el 700 antes de Cristo. Hay un 8 por ahí. Pero es totalmente. No, es totalmente. O sea, es una leyenda. Y como el leyenda, pues se puede hablar, es como las películas donde hay gente mirando sus relojes, el típico cosa medieval donde ves a alguien con un tenedor, o lo que sea, no tenían tenedores. No es tan Shakespeare, está escribiendo en esta época de acuerdo, en parte porque le prohíben la mención de Dios en el escenario. Como le prohíben la mención de Dios en el escenario, lo ponemos antes de Jesucristo, entonces la sociedad pagana solucionaba todo el problema. A los dioses, ya está, solucionado. Pero lo que quiere es llegar a la esencia de la humanidad. Y la esencia de la humanidad también se ve en una sociedad mucho más simple, mucho más compleja que también diría el nuestro, incluso el suyo, pero más simple que el nuestro, bastante más compleja de la sociedad que está presentando en una obra como el libro. Entonces, es como sí, en otras cosas, pues, no sé si en esto mencionan el tiempo, mencionan el ojo, o si no es así, pero bien, no había nada de el ojo. Y no hay un intento de realismo en este sentido, no hay un interés en esto. La identificancia no existía, y bla, 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 bla. Pero también, o sea, la cordera en el Bellevue, en la 8, en la área anterior, estaba el Carlos Pérez haciendo a la capilla, a rezar. Y somos exigentes antes de Cristo, lo que está haciendo, la verdad. Es muy impresionante. No es el caso. Y una forma de que se puede demostrar esto es que cuando las mujeres tienen un papel de jugar, como la madre de Lúmina, en Coriolanos, como Lady Capulet, en Romeo y Julieta, están perfectamente ahí. Y incluso tenemos algunos casos, como en muchos libros de las mesas, donde las direcciones sistémicas demuestran que había un planteamiento, por ejemplo, de la madre de Hero, pero curiosamente es una chica, ese es su nombre, que Shakespeare la ha iluminado viendo que no estaba aportando cosas. O sea, podemos ver ese proceso más o menos pasando en muchos libros de las mesas. Pero si tomamos otro grupo social que solo aparece cuando tiene una función en la sociedad, y solo para esto está haciéndolo, no estoy comparando las mujeres con los niños en otro sentido, pero si tomamos cómo aparecen los niños en la obra de Shakespeare, podemos dar un proceso muy parecido. ¿Qué pasa con los niños? Pues los niños son víctimas inocentes en las obras de Shakespeare. No tienen otra función. Si van a morir, genial. Tenemos a Arturo, que sería el sucesor del rey Pan, que se cae en todo. De ahí la toque esa imagen en Juego de Tronos, a propósito. Tenemos Maximiliano en Cuento de Invierno, un niño que muere básicamente por abandono a Ternar. Tenemos todos los niños que mueren en Macbeth, quitando Flens. Hay un niño que escapa, para que haya descendencia de Banco, para darle esto, todos mueren. Los príncipes en el Torre, en Ricardo III. ¿Eh? Pero solo hay niños, si tienen esa función, pobrecito, niño muerto. No hay cosa más triste. Entonces, si tienen esa función, están en la. Si no, mundo de adultos, solo. Y tenemos aquí un mundo de adultos, solo. No hay menores en nuestra sociedad. Obviamente, tiene que haber menores en nuestra sociedad y no hay menores en nuestros días. Pero si no tienen función teatral, se puede eliminarla. Y tener niños por ahí en el escenario es una complicación. Lo mismo que los animales. Hay hijas, pero la interés tiende a ser, por ejemplo, en la comedia de los señores, hay una hija bebé, y luego la vemos más tarde, pero no en Pericles, que ella, como que la huérfana, le llevan a un vestíbulo, y ella consigue resistir a todos y mantener su castigo. Sí hay, pero también el interés en las hijas, la hija que es bebé en el cuento de invierno. También depende de lo que quieres decir, porque Julieta, al principio de la obra, no sé si tiene 12 o 13 años, tiene una edad muy sospechosa, y Miranda tiene 15 años. O sea, se están saliendo de la conversación. Sí, pero hay bebés femeninos, como digas, Perita, en el centro de invierno. De bebés femeninos a Isabel, dentro de Enrique VIII también, pero de bebé a adolescente femenino no hay ejemplos, pero no, Es una época en este tipo de sociedad donde las líneas son muy profesionales, problemáticas y todo esto, entonces es muy difícil que tenga mucha función en este sentido. Es mucho más cuestión de eliminar la posibilidad de gente tener descendencia, este tipo de cosas. La mujer, la persona femenina, la persona femenina entra en ser interesante cuando es casable y cuando tiene ese momento de libertad en esta sociedad. Pero esto está yendo mucho más allá que la sociedad. Sí, o sea, a Shakespeare nos parecería un gruchero de Vox o lo que sea, pero dentro de su sociedad es una buena manera. No podemos otra vez buscarlo con nuestros valores totalmente. Es la luz, mira, es tu nombre. Hay bastantes más notas sobre bastantes más cosas. Dices que algo. ¿Sí pasa la otra cosa? Que hay bastantes más cosas sobre bastantes más cosas.